madre contigo.
Muy buenas tardes, 1:30 y estas son las informaciones en Radio Martí. La líder del movimiento Damas de Blanco, Berta Soler, fue detenida el 1 de enero cuando se dirigía a la Catedral de La Habana para asistir a la Misa por la Paz, una celebración religiosa por el inicio del nuevo año. Soler dijo este martes a Radio Martí que las autoridades cubanas le impidieron una vez más ejercer la libertad religiosa.
El día 1 de enero siempre es la primera misa del año, ¿no? La misa de la paz en la iglesia, la Catedral de La Habana. Y bueno, la misa empezó a las 4 de la tarde y sobre las 3 de la tarde del día 1 salí para poder participar en la misa de la paz en la catedral. Y al salir de la sede nacional, en la esquina de Porvenir y Calle, fui interceptada por un operativo combinado Departamento de Seguridad del Estado junto a la Policía Nacional Revolucionaria. Y ahí, me impidieron de que yo pudiera avanzar y ejercer mi libertad de movimiento, mi libertad de religiosa. Y bueno, me impidieron y me introdujeron dentro de un carro patrulla. Se dirigieron hasta la unidad de Aguilera, cerca aquí en el auto del municipio de 10 de octubre. Ahí dentro de la patrulla estuve alrededor de 45 minutos en el parqueo de dicha unidad hasta esperar que dieran la orden que iban a hacer conmigo. Y bueno, casi a los 45 minutos me trasladaron para la unidad de policial, la 11 unidad en San Miguel del Padrón. Allí me ocuparon las pertenencias y me introdujeron dentro de una celda semioscura sin colchón hasta las 7:30 de la noche, que fui liberada en la esquina de la sede nacional de la Dama de Blanco.
Y el presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva presentó el martes sus respetos ante el féretro de Pelé en el Estadio del Santos. La AFP con los detalles.
El presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva acudió el martes al Estadio del Santos, donde se desarrolló el velorio de Pelé, fallecido el 29 de diciembre a los 82 años. Acompañado de su esposa Janja, el mandatario presentó sus respetos ante el féretro abierto del jugador y saludó a los familiares del rey del fútbol. Asistió luego a una misa oficiada por un sacerdote que discursó sobre religión y fútbol. Miles de personas desfilaron durante 24 horas ante los restos de Pelé para despedirse de quien es considerado por muchos el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos.
Y el gobierno de Estados Unidos recordará el ataque al Capitolio perpetrado el 6 de enero de 2021. Desde Washington informa Judith Martín Rodríguez.
Esta semana el presidente Joe Biden conmemorará el segundo aniversario del ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021 con una ceremonia en la Casa Blanca en la que recordarán el violento asalto que resultó con la muerte de 5 personas y causó cuantiosos desperfectos en la sede de la democracia estadounidense. El evento, que está previsto para el viernes, ha generado gran expectativa, y es que pese a que el mandatario estadounidense ha condenado los disturbios en reiteradas ocasiones, al representar, dice, una amenaza para la democracia y el Estado de Derecho, lo cierto es que rara vez habla públicamente del expresidente Donald Trump, y es que según señalan analistas políticos, el presidente Biden ha centrado su discurso en unir y sanar las divisiones partidistas en un país profundamente fragmentado.
Y hasta aquí las informaciones.
Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Sean bienvenidos, estimados radioyentes de Radio Martí, a este su primer programa del 2023, Entre Dos Ríos. El retorno del primer mandatario a la capital estadounidense luego de vacaciones por la época festiva de fin de año le seguirá otro viaje, esta vez con Mitch McConnell, líder republicano del Senado. El presidente Joe Biden y el senador McConnell estarán reunidos en Kentucky, estado natal de McConnell, debido a legislación aprobada de manera bipartidista que proporcionará el financiamiento de un nuevo puente sobre el río Ohio. Y en Nueva York les presentamos información sobre declaraciones de la curadora de arte Claudia Jean-Louis sobre Luis Manuel Otero Alcántara, preso en la cárcel de Guanajay, quien en días pasados de Navidad se mostró fuerte en sus declaraciones de apoyo a sus familiares y amistades. Y pasamos ahora con la información proveniente de nuestra colega en Washington, Michelle Sagué.
El presidente Joe Biden está de regreso en la Casa Blanca luego de unas vacaciones en las Islas Vírgenes. Él y su administración comienzan el nuevo año con un gobierno dividido, recorriendo todo el país para hablar sobre cómo la economía se beneficia del trabajo de su administración con demócratas y republicanos. Biden y el líder republicano del Senado, Mitch McConnell, harán el miércoles una rara aparición conjunta en Kentucky, el estado natal de McConnell, para destacar casi $1 billón en gastos de infraestructura que los legisladores aprobaron de forma bipartidista en el 2021. El viaje del presidente parecía vinculado a un anuncio reciente de los estados de Kentucky y Ohio de que recibirán más de $1,630 millones en subvenciones federales para ayudar a construir un nuevo puente sobre el río Ohio cerca de la ciudad de Cincinnati y mejorar el tramo sobrecargado existente allí, una ruta de carga muy utilizada que une el medio del país y el sur. Al descender del avión presidencial tras llegar a Washington, un reportero le preguntó a Biden por qué se presentará en un evento junto al republicano McConnell. Él dice que son amigos desde hace mucho tiempo y que no hay nada inusual en la relación, que se construirá un puente gigante, que es mucho dinero y es importante. La congestión en el puente Brent Spence en las carreteras interestatales 75 y 71 ha sido durante años un cuello de botella frustrante en un corredor de transporte clave y un símbolo de las crecientes necesidades de infraestructura de la nación. Las autoridades dicen que el puente fue construido en la década de 1960 para transportar alrededor de 80.000 vehículos por día, pero ha visto el doble de esa carga de tráfico en sus carriles angostos, lo que llevó a la Administración Federal de Carreteras a declararlo funcionalmente obsoleto. Al presidente demócrata también se le unirá un grupo bipartidista de funcionarios electos. Por su parte, McConnell dijo que el puente será uno de los logros más importantes del proyecto de ley de infraestructura. Los republicanos tomaron el control de la Cámara de Representantes de los demócratas luego de las ganancias del Partido Republicano en las elecciones de noviembre. El cambio pone fin al control político unificado del Congreso por parte de los demócratas y complica la futura agenda legislativa de Biden. Los demócratas seguirán a cargo del Senado. En la misma conversación con la prensa al regresar a Washington, Biden dijo que Estados Unidos no está discutiendo ejercicios nucleares conjuntos con Corea del Sur, contradiciendo los comentarios de su homólogo sudcoreano a medida que aumentan las tensiones con Corea del Norte. El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, dijo que Seúl y Washington están discutiendo posibles ejercicios conjuntos utilizando los activos nucleares de Estados Unidos, mientras que el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, calificó al sur como su enemigo indudable. Biden respondió no cuando los reporteros en la Casa Blanca le preguntaron si actualmente estaba discutiendo ejercicios nucleares conjuntos con Corea del Sur. Los comentarios de Yoon en una entrevista publicada el lunes siguieron a su llamado a la preparación para la guerra con una capacidad abrumadora después de un año de un número récord de pruebas de misiles de Corea del Norte y la intrusión de drones norcoreanos en el sur la semana pasada. El periódico citó a Yoon diciendo que la planificación y los ejercicios conjuntos tendrían como objetivo una implementación más eficaz de la disuasión extendida de Estados Unidos y que Washington también era bastante positivo sobre la idea. El término disuasión extendida se refiere a la capacidad de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, en particular de sus fuerzas nucleares, para disuadir los ataques contra los aliados estadounidenses. Los comentarios de Yoon se publicaron un día después de que los medios estatales de Corea del Norte informaran que su líder, Kim, había pedido el desarrollo de nuevos misiles balísticos intercontinentales y un aumento exponencial del arsenal nuclear del país. En una reunión del gobernante Partido de los Trabajadores la semana pasada, Kim dijo que Corea del Sur se había convertido en el enemigo indudable del norte y presentó nuevos objetivos militares, insinuando otro año de pruebas intensivas de armas. Los lazos intercoreanos han sido difíciles durante mucho tiempo, pero se han desgastado aún más desde que Yoon asumiera el cargo en mayo, prometiendo una postura más dura con el norte. El domingo, Corea del Norte disparó un misil balístico de corto alcance frente a su costa este en una rara prueba de armas a altas horas de la noche del día de Año Nuevo, luego de 3 misiles balísticos lanzados el sábado. Y regresamos a Nueva York con Carmen María.
Gracias, Michelle. Y en Naciones Unidas obtuvimos la declaración del secretario general Antonio Guterres, quien calificó la gestión del Consejo de Seguridad como ineficiente en relación a la guerra Federación Rusa y Ucrania. También añadió que la ONU fue la única entidad u organización capaz de lograr un acuerdo para la exportación de grano proveniente de Ucrania y de Rusia para trasladar y abastecer a países de economías en desarrollo. Informes de Rusia exponen la ira en su cúpula por los ataques de Ucrania que le han cobrado la vida a docenas de soldados de Moscú. A su vez, legisladores rusos demandan sean castigados los comandantes que pongan a los efectivos del país en peligro. Por la parte de Ucrania se han visto más ataques rusos contra Ucrania en la madrugada del martes, siendo estos ataques los que se realizan en 3 noches consecutivas, comenzando en vísperas del Año Nuevo. Las Fuerzas Armadas de Ucrania dijeron habían destruido drones rusos de procedencia iraní en los primeros días del 2023. Ante lo que es el incremento de ataques entre las partes del conflicto en Ucrania, hay quien cuestiona la eficacia de Naciones Unidas, en particular del Consejo de Seguridad, organismo encargado de la paz y seguridad internacionales. En encuentro con la prensa, Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas, calificó el factor de ineficiencia al referirse al Consejo de Seguridad.
The UN is a complex organization.
Naciones Unidas es una organización compleja con distintas dimensiones y también partes, obviamente. En el Consejo de Seguridad, esta guerra ha sido un factor muy dramático de ineficiencia. Guterres resaltó cómo el Consejo de Seguridad fue incapaz de abordar una declaración sobre la iniciativa para transportar y exportar grano y alimento tanto ruso como de Ucrania de puertos en el Mar Negro. Así habló Antonio Guterres.
I will recall that not even the Black Sea Grain Initiative could be welcome because the Security Council couldn't approve anything in relation to the war.
Recuerdo que la iniciativa de grano del Mar Negro no pudo ser acogida por el Consejo de Seguridad porque el organismo no podía aprobar nada en relación a la guerra.
But this war has demonstrated the enormous value of humanitarian action led by UN and UN agencies.
Pero esta guerra ha demostrado un valor enorme en la acción humanitaria bajo el liderazgo de Naciones Unidas y agencias adscritas a Naciones Unidas. Lo que se ha hecho para minimizar el sufrimiento del pueblo de Ucrania ha sido realmente extraordinario, no solo por Naciones Unidas, sino también por la sociedad civil y por miembros de las comunidades nacional e internacional en todas sus dimensiones y también por el mismo pueblo de Ucrania. El secretario general Guterres afirmó que Naciones Unidas constituye el marco que logró un diálogo entre las partes del conflicto para llegar a un acuerdo para la exportación de alimento desde Ucrania y de la Federación Rusa en medio de la guerra. Así habló Guterres.
And on the other hand, this has demonstrated that the UN is probably the only platform.
Por otra parte, hemos demostrado que Naciones Unidas es probablemente la única plataforma que de manera seria pudo hablar con ambas partes para intentar no solucionar la guerra, desgraciadamente, pero sí problemas específicos que tienen impactos dramáticos a nivel global. Las cuestiones relacionadas a la crisis alimentaria son un buen ejemplo que significa que sin Naciones Unidas probablemente no habría otra entidad capaz de establecer un diálogo con las partes del conflicto y con otros actores.
Let's not forget the recent decision of the European Council in relation to the fertilizers.
No olvidemos la recién decisión del Consejo de Europa en relación a los fertilizantes.
Without the UN, I don't think it would have been possible to establish the partial limited agreements.
Sin Naciones Unidas, no creo hubiera sido posible establecer acuerdos parciales limitados que existen en la guerra de Ucrania, que si bien no solucionan el problema de la guerra, sí contribuyen a minimizar las consecuencias dramáticas de la guerra en Ucrania y en el resto del mundo. Según Antonio Guterres, él no vislumbra aún un acuerdo de la paz ni por ahora la aproximación de posiciones entre la Federación Rusa y Ucrania para el fin de la guerra o un acuerdo de la paz. El secretario general de Naciones Unidas afirmó que está claro que la mayoría de las exportaciones de trigo bajo la iniciativa de grano del Mar Negro han sido enviadas a economías en desarrollo. Según el máximo administrador de Naciones Unidas, las exportaciones incluyen 380 mil toneladas métricas transportadas por el Programa Mundial de Alimento para apoyar las operaciones humanitarias de la Organización Mundial en Afganistán, Etiopía, Somalia y Yemen. Entre tanto, queda previsto en la capital de Ucrania, de Kiev, una cumbre en que participará Ucrania y representantes de la Unión Europea, en que se tratará el tema de la ayuda militar y financiera europea a Kiev. El encuentro quedó programado para el 3 de febrero, a pocos días del primer aniversario de la invasión de la Federación Rusa del país vecino. La oficina del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky emitió un comunicado luego de que Zelensky habló con la comisionada europea Ursula von der Leyen, en que se elabora trabajo preparativo para la cumbre del próximo 3 de febrero. Se vislumbra una ayuda europea a Kiev que pudiera ascender a 19 mil millones de dólares a ser entregada en enero antes de la cumbre. Zelensky manifestó su agradecimiento a von der Leyen al afirmar que el apoyo europeo a Ucrania es de suma importancia en el momento en que el presidente ucraniano dijo: Rusia intenta fortalecerse para emprender nuevas agresiones contra el país que invadió el pasado 24 de febrero 2022. Luego de la expulsión de Irán de la Comisión del Estatus de la Mujer de Naciones Unidas, muchos se preguntan cómo se logró este paso, que para el director ejecutivo de UN Watch fue excepcional. Hillel Neuer, como director ejecutivo de la organización independiente con sede en Ginebra, Suiza, dijo que en las regulaciones del Consejo de Derechos Humanos queda claro que todo violador sistemático de los derechos humanos de su pueblo puede ser removido del Consejo de Derechos Humanos por voto en la Asamblea General de la ONU. Hillel Neuer habló en exclusiva para Radio Televisión Martí.
Our organization, UN Watch, strongly supports the removal of the Cuban communist regime from the UN Human Rights Council.
Nuestra organización UN Watch apoya fuertemente la remoción del régimen comunista de Cuba del Consejo de Derechos Humanos bajo las leyes del Consejo de Derechos Humanos establecido en marzo del 2006. Se estipula ahí que un gobierno que cometa graves y sistemáticas violaciones de los derechos humanos pueda ser removido del Consejo de Derechos Humanos a través de un voto de 2/3 partes de la mayoría en la Asamblea General. Según el ejecutivo de UN Watch,
there is no question that the Castro regime has committed gross and systematic abuses.
No hay duda alguna que el régimen cubano ha cometido graves y sistemáticos abusos de civiles inocentes, de artistas, estudiantes, disidentes, miembros de la oposición, ciudadanos de a pie que se atreven a demandar sus derechos humanos básicos. Estos derechos son el de la libertad de expresión, de prensa, el derecho a la vida, la libertad a buscar su propia felicidad, de tener sus necesidades básicas cumplidas, como lo es el derecho al alimento. El régimen comunista cubano viola todos estos derechos y libertades fundamentales. Y es una afirmación razonable decir que el régimen cubano viola cada uno de los artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Por lógica y por un sentido moral, deben de ser removidos del Consejo de Derechos Humanos y nuestra organización independiente, UN Watch, apoyaría fuertemente esta acción. La remoción de un país de un organismo de la ONU requiere pasos concretos y también voluntad política por parte de las democracias del Occidente. Así habló Hillel Neuer.
The problem is political. The only countries that have been removed from the Human Rights Council are Gaddafi's Libyan regime in 2011 and Putin's Russian regime in 2022, earlier this year.
El problema es político. Los únicos países que han sido removidos son la Libia de Muammar Gaddafi en el 2011 y el de Vladimir Putin de Rusia en abril del 2022. En ambos casos hubo incidentes extremos en que los regímenes arremetieron directamente contra pueblos. En el caso de Putin fue contra el pueblo de Ucrania. Las expulsiones sucedieron cuando hubo voluntad política y liderazgo por parte de Estados Unidos y también de la Unión Europea, primordialmente de Estados Unidos con la adhesión de la Unión Europea. En el caso de Libia, fue el respaldo de funcionarios libios en contra del régimen de Gaddafi y en el caso de Putin fue Estados Unidos. En cada caso fue la unión de Estados Unidos con países occidentales para tomar acción como un prerrequisito, tal como lo fue con la expulsión recién de Irán de la Comisión sobre los Derechos de la Mujer. Estos son eventos extraordinarios y la norma en Naciones Unidas es llevarse bien para seguir bien hacia adelante y se les permite a los peores regímenes seguir en su manipulación para sus propósitos de propaganda. Hillel Neuer, a nombre de UN Watch.
So it's only very exceptional cases, very exceptional moments when there is this strong political will.
Son solo casos excepcionales y en momentos muy excepcionales cuando surge esta fuerte voluntad política para crear el impulso necesario. Desgraciadamente, en el caso de Cuba, el gobierno de Estados Unidos, o sea, la administración del presidente Biden, no ha mostrado su disponibilidad para enfrentar al régimen cubano y yo diría que es aún peor en Europa. El portal de Radio Televisión Martí refleja en un artículo de su redacción que el artista y preso político cubano Luis Manuel Otero Alcántara, confinado en la prisión de Guanajay en La Habana, se encuentra de buen ánimo, incluso dando fuerzas a sus amigos, según informó el jueves a Radio Martí su amiga y colaboradora, la curadora de arte Claudia Henlouis. Henlouis, actualmente en los Estados Unidos, sostuvo en su intercambio con Radio Televisión Martí que en las fechas de Navidad, a pesar de ser días festivos, son también días difíciles para la familia y amigos del preso político. Sin embargo, tomando en cuenta su caso y las condiciones en que se encuentran, la curadora de arte sintió al líder del movimiento San Isidro de mejor ánimo después de una llamada telefónica, tal como lo refleja el portal. Así se manifestó Claudia Henlouis.
Son días muy complejos para todos nosotros, días de familia, días de amigos, días de compartir, ¿no? En plano más íntimo, como familia, y entonces, nada, son días bien difíciles. Pero nada, él está de buen ánimo, de hecho hoy lo sentí mejor que la semana pasada cuando me llamó, también como dándome fuerzas a mí, pero a todos sus amigos y a todas las personas que quiere también. Entonces, nada, es complejo toda esta situación, pero al menos se siente bien de salud.
Me llamó también como dándome fuerzas a mí, pero a todos sus amigos y a todas las personas que él quiere también, dijo Henlouis, una de las principales promotoras de la obra del artista en el exterior. Otero Alcántara, considerado prisionero de conciencia por Amnistía Internacional, aseguró sentirse mejor de salud a pesar de que tiene fuertes calambres en las manos y pies. El ganador del premio Impacto Príncipe Klaus de Países Bajos ha sido víctima de represión por parte de las autoridades carcelarias, quienes han impuesto castigos al opositor como mantenerlo incomunicado. Le han suspendido las visitas familiares o llamadas telefónicas por largos periodos y ha sido llevado a celdas aisladas e incluso puesto en un pabellón con presos comunes exponiendo su integridad física. El gestor del multipremiado Movimiento San Isidro fue detenido el 11 de julio del 2021 en La Habana tras unirse a las protestas que tuvieron lugar ese día en la capital cubana y en el resto del país. El artículo de Radio Televisión Martí manifiesta que un tribunal de La Habana lo declaró culpable a Otero Alcántara de ultraje a los símbolos de la patria y desacato y desórdenes públicos, y lo sentenció a 5 años de privación de libertad. El régimen cubano le ha ofrecido a Luis Manuel Otero Alcántara negociar su libertad por el exilio forzado. Sin embargo, el opositor se ha negado de abandonar el país. Entre tanto, y también para la época navideña, el amigo de Otero Alcántara, el rapero contestatario Michael Castillo Pérez, conocido como El Osorbo, también envió un mensaje de esperanza a todos sus seguidores a través de unas declaraciones obtenidas en exclusiva por Radio Televisión Martí. Fue una fuente cercana al artista, persona quien prefirió permanecer en anonimato, la que facilitó que pudiera enviar este mensaje desde la cárcel 5 y medio de Pinar del Río. El Osorbo afirmó en su mensaje, y cito: "Hacerle saber a todos mis amigos, a todos los que están conectados conmigo, a mi mamá, a toda mi familia, a mi mujer, a todo el mundo, a mis niños, pero especialmente a mis seguidores, esos seguidores que siempre han estado ahí en todo momento, esos seguidores que me han hecho crecer, esos seguidores que me hicieron dejar de ser quien fui y me convirtieron en lo que soy. Estamos súper, súper, súper conectados, ¿oyeron?", afirmó el artista. Esta información de Los Sorbo por medio del portal de Radio Televisión Martí con la colaboración de nuestra colega Ivette Pacheco. Con agradecimiento a Michelle Sagué, a nuestra productora Patricia Martínez, gracias, muy estimados, Radio oyentes de Entre Dos Ríos, les envío un saludo fraterno desde Nueva York y Naciones Unidas. Para Radio Televisión Martí, Carmen.